SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte.
El Ministerio de Hoy por Hoy siempre en lucha contra los bulos anticientíficos y la desinformación patrocinada por los tecnoligarcas. Se reúne un jueves más con más trabajo que nunca. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo has podido decir todo eso seguido?
Sin habérmelo leído previamente, que tiene mucho más mérito. Jaime García Cantero, buenos días.
Muy buenos días.
Por eso somos líderes de la radio española,
claro,
por la
claro,
capacidad
claro,
de leer
claro,
cosas,
claro, claro, claro.
Eso es fundamental. Y por tener colaboradores como estos, señores, que si no, esto no sé dónde iríamos. Mira, vamos a empezar por uno de los protagonistas que siempre está presente en esta sección, que es Elon Musk, porque SpaceX prepara la mayor salida a bolsa de la historia para 2026. Busca recaudar 30.000 millones de dólares y entraría en el top 10 de empresas cotizadas más grandes del mundo. ¿Qué significaría esto para el sector de la exploración espacial y para el poder de Elon Musk?
Bueno, para el poder de Elon Musk, sobre todo, ¿no? Para la exploración espacial, SpaceX ya es el líder mundial, es decir, es la compañía que de largo lanza más cohetes. A veces se nos olvida, ¿no? Tenemos una imagen de que los cohetes a Marte de Elon Musk están fallando, que tal, pero es que después tiene un colchón enorme de lanzamientos que no fallan.
De los que ni hablamos.
De los que ni hablamos porque no son noticia y está lanzando satélites para muchísimos países del mundo continuamente, ¿no? Entonces, este gran músculo espacial es lo que ahora va a salir a bolsa y probablemente sea la salida a bolsa más espectacular de la historia y que gane un valor de 1, algo billones de dólares, que es casi el PIB de España, ¿eh?
Pero yo creo que es importante recordar que SpaceX es una compañía que fundamentalmente trabaja para empresas públicas en el mundo, ¿no? O sea, trabaja también para privadas, pero tiene un porcentaje
para empresas públicas y privadas. Sí,
muy relevante.
Lo que quería añadir es que hay otra derivada, que es que Starlink es parte de SpaceX,
claro,
también entra esa constelación de satélites para dar telefonía por satélite. Entonces, el siguiente paso es aliarte con una telefónica o crear tu propia telefónica para ofrecer telefonía por satélite.
Pero bueno, ¿qué telefónica cuando eres 10.000 veces más grande que cualquier telefónica del mundo, ¿no?
Es el problema que tiene.
Pero no de pactar, de absorber, de anular.
Sectores en una sola persona.
Es el tema, ¿no?
De hacer desaparecer otras empresas.
Claro. O sea, el tamaño es tan grande, cuando hablamos de estas operaciones, de este tipo de salidas a bolsa, creo que a veces es que la magnitud se nos escapa, ¿no?
Sí.
Y pensemos que, decimos, una de las cotizadas más grandes del mundo, cuando el señor Elon Musk ya es el propietario de otra, que es Tesla, que también está entre las más valoradas del mundo.
Deben estar muy contentos también los empleados, porque ahora está habiendo venta de títulos de forma cerrada, ¿no? Dentro de la empresa y luego esas acciones van a revalorizarse muchísimo.
Pero es preocupante, bueno, preocupante, ¿no? Yo creo que dice mucho de los tiempos que vivimos, ¿no? Como una compañía convertida, ¿no? En el mantra neoliberal, tiene un porcentaje de dependencia pública considerable de la NASA, y no solo de la NASA, también de agencias europeas. Es verdad que hoy tiene muchas más fuentes de ingresos, pero viene de donde viene. Y aparte, yo creo que estas cosas no se cuentan, ¿no? Y es importante recordarlo, de dónde vienen estos señores y qué están haciendo con el dinero que han cogido muchas veces de sitios públicos.
De sitios públicos, pero vamos a ver. Es verdad que Elon Musk al principio dijo, yo voy a hacer el primer cohete reutilizable de la historia, y lo hizo,
sí, sí.
Y los resultados están ahí, o sea que Desde luego tiene clientes públicos y privados. Porque todo el mundo quiere salir al espacio. Es decir, yo creo que esta es de las empresas que más, que más lógica tienen de toda la cartera de Elon Musk, que luego,
yo creo que no,
por supuesto,
no,
que tiene otras cosas
terribles. Sin discutir la genialidad técnica de SpaceX, ¿no? Yo creo que el modelo de estos gigantes de este tamaño, con la capacidad, no de negociar, sino de anular a cualquier empresa del mundo,
de hacer
no es sano. Y esto hila directamente con lo que está ocurriendo en Europa, con otras de las compañías del señor Elon Musk, que no vale tanto dinero, pero que tiene más relevancia, que es X.
Que además ha hecho saltar a Elon Musk de una manera... Él puede saltar con esta agresividad porque es el puto amo por una
multa de 120 millones, claro. Que cuando ve esta valoración dices, pero si 120 millones es calderilla para este señor, pero sin embargo se revuelve. Y creo que cómo se ha revuelto Elon Musk y la administración Trump en su conjunto la semana pasada por esta multa europea, dice mucho de la relación que tiene hoy Estados Unidos con Europa, ¿no? Esto coincide en el tiempo con un plan nacional de seguridad en el que Estados Unidos dice que Europa es un territorio decadente, No olvidemos todo.
Pero eso lo han dicho siempre de Europa,
sí,
¿no?
Pero ahora ya lo explícita de una manera.
Lo ponen por escrito en un documento público de la Casa Blanca. Sí, es que esto ya no es ninguna broma. Y creo que pone de manifiesto este neofeudalismo en el que han entrado Estados Unidos, en el que estos señores de los datos se han rendido, se han arrodillado ante un nuevo rey, que es el señor Donald Trump. Todos vimos cómo públicamente se humillaban en la Casa Blanca besando su anillo. Hoy el señor del anillo les protege en todas partes y les protege de esta manera, ¿no? Siendo terriblemente duro con cualquiera que intente regular contra ellos.
Pone por escrito que Europa es débil y pone por escrito en el plan de estrategia nacional que hay que apoyar a todos los partidos de ultraderecha de todo el mundo para que ganen las elecciones, y tienen los medios para hacerlo.
No, por supuesto, a mí me parece que, bueno, claro, hay tantas cosas aquí preocupantes, porque entre ellas la reacción de Europa, ¿no? Pero esto de los países, de los partidos de ultraderecha y de los supuestos patriotas, ¿patriotas de dónde? Yeah. Cuando aceptas el apoyo de una potencia extranjera y cada vez más una potencia hostil, ¿tú eres patriota de qué? Porque me parece que esto está llegando a límites que son difíciles de entender.
Que es una estrategia parecida a la de Rusia. O sea, ahí es donde completamente, ves la conexión
completamente.
Putin-Trump.
Hemos hablado de la interferencia rusa en innumerables ocasiones, en innumerables elecciones, en innumerables conflictos, y ahora hablaremos de la interferencia de Estados Unidos.
Pero no ignoremos la reacción europea, que es absolutamente penosa.
Totalmente.
O sea, desde luego, los tiempos en responder, que son realmente absurdos, Kaya Kallas, la que conozco bien y que todos sabemos de dónde viene, que es absolutamente antirrusa y que tiene unas querencias hacia Estados Unidos difíciles de entender, como ahora, como portavoz de la Comisión, en este tipo de cosas, pero que tardes días en contestar y contestes con esta dulzura, sí, sí, es que me parece absolutamente ridículo.
Mira, vamos a hacer una cosa, porque me quedan más preguntas sobre tecnológicas, y también quiero que pongamos un poco el foco en la crisis de peste porcina, que de momento, decían esta mañana, que parece que estaba contenida. De momento no ha habido más positivos, solo esos 13 jabalíes que dieron positivo en peste porcina. A la vuelta vamos con todo ello.
Hoy por Hoy Magazine.
I'm alone in a box of stone. When all is said,
Ser Podcast.
And done.
Aquí seguimos con Nuño y con Jaime en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estábamos hablando de Elon Musk, de las tecnológicas. Me queda una cosa por preguntarte, Jaime, que tiene que ver con Google, porque la Comisión Europea está investigando si Google ha vulnerado las normas de competencia usando contenidos digitales sin permiso para alimentar su inteligencia artificial. Que claro, me sorprende que les sorprenda, ¿no? Porque ¿cómo se alimenta si no la inteligencia artificial?
Todos estamos en la misma situación de decir, a ver, ¿cómo pensábamos que lo han alimentado?
Claro, ¿cómo se hacía esto?
Es indudable que todos los modelos, el de Google y todos los demás, se han alimentado de lo que había en Internet y no han pedido permiso a nadie, que sepamos, ¿no? El tema es que yo creo que Google, también por su histórico, en algún momento se vendrá bien a negociar, ¿no?, con lo que ha utilizado, pero como siempre, desde una política de hechos consumados, ¿no?
Claro.
Yo hago lo que creo que tengo que hacer y después ya vendrás a multarme o a negociar o a lo que quieras. Creo que aquí el gran debate no solamente es los contenidos que ha usado Google, es para qué los va a usar, ¿no? Yo creo que todos los medios estamos seriamente preocupados con que Google empiece a hacer cosas que está haciendo ya en otros entornos, pero también en el mundo de los medios, como es resumir noticias, ¿no? Si Google va a leerse los periódicos y va a escuchar las radios y va a hacer resúmenes con inteligencia artificial que pueda pasar a quien quiera, ¿no? Esto desde luego que no sería muy sano para la democracia en general. Para el modelo de negocio de los medios tradicionales sería la ruina absoluta.
Claro, totalmente.
¿No? Entonces, claro, que tú hayas utilizado el contenido de los medios para hacer cosas que pondrán en peligro el futuro de los medios, creo que nos lleva al mismo territorio del que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Cómo limitamos estas capacidades ingentes que tienen compañías que por tamaño podrían comprar hoy todos los medios de Europa sin notar los cuentas resultados?
Vamos a ver si llega a algún sitio también la investigación, porque ya sabemos después a qué velocidad se mueve.
Sí, hasta que se enfade Donald Trump, ¿no?, y diga que esto no se puede hacer. Y entonces y alguien vaya a verla al campo de golf.
Exacto. Peste porcina, Nuño. 60.000 jabalíes serán sacrificados, aunque el número de positivos, insisto, sigue fijado en esos 13 que dieron positivo. El brote está siendo investigado por un juzgado de Sardañola. Y claro, cuando primero nos dieron la pista de un alimento, a mí me llamaba la atención que tuvieran tan claro que fue un bocadillo, porque si se lo comió el jabalí, ¿cómo saben que era un bocadillo?
Ni siquiera un sándwich, no, específicamente.
Un bocadillo o un paquete de mortadela, ¿no?
Un embutido.
Pero bueno. Pero es que claro, después la siguiente pista fue que salió de un laboratorio. ¿Esto es posible?
Sí, es posible. No es probable, pero es un accidente que puede pasar. Y lo dicen algunos de los mayores expertos en investigación.
Pero es un fallo de control
de
seguridad.
Es un fallo de seguridad, sí. Es un fallo de seguridad que puede pasar y ha pasado en el pasado en otros países y han provocado algunos problemas de salud humana y de salud animal. El reportaje de Manuel Ansede sobre que el centro de investigación con virus de peste porcina que está dentro de la zona acotada está en obra, se están construyendo un edificio nuevo y uno de los investigadores, José Manuel Sánchez Vizcaíno, que más sabe de peste porcina en España, le decía, bueno, es algo que puede pasar y de hecho le parecía la opción más plausible. Decía, bueno, no pasa nada, tampoco tiene que pasar nada, se puede contener y se puede solucionar. Lo llamativo en este caso es que el otro día comentábamos lo bien que había reaccionado la Generalitat al principio, pero ahora, por ejemplo, este centro de investigación, el IRTA Cresa, se ha cerrado completamente, no responde a las preguntas de los periodistas, hermetismo total. Entonces, y esto recuerda a lo que también sucede en otras instituciones con lo que nos encontramos muchas veces con otras instituciones como el CNIO, ¿no? Entonces, ojo, es una posibilidad que hay que tener en cuenta y recordemos también que la pandemia del COVID pudo salir también de un laboratorio. Es una opción, es una posibilidad y también hay que aprender de eso. Nunca se ha podido demostrar de dónde salió realmente ese virus y posiblemente incluso secuenciando este virus no haya una conclusión fehaciente
de dónde ha salido. Viene.
Entonces, bueno.
La buena noticia en cualquier caso es que está parece que está acotado. Y una noticia que dábamos también esta mañana, una noticia de hace 400.000 años, un grupo de humanos
una alerta.
Hacían fuego en un campo del sureste de Inglaterra, en el condado de Suffolk, que es una imagen que hemos imaginado miles de veces, que podría tener ya, podemos situarla, tiene ya un escenario. ¿Qué es lo que han encontrado exactamente?
Pues no han encontrado el fuego, no han encontrado ni siquiera las cenizas, pero han encontrado el mechero que prendió ese fuego. Es decir, han encontrado trocitos de pirita, que es una piedra que, si la chocas con otro trozo de pedernal, suelta chispas y probablemente te sirva para hacer fuego. Todos estos elementos en este sitio quiere decir probablemente que sea el primer fuego creado a voluntad por los humanos. Uh-huh. Es decir, en tiempos muy anteriores, incluso hace 1,5 millones de años, sabemos que los homínidos usaban el fuego. Es decir, se encontraban tal vez un incendio natural, por un rayo o lo que fuera, y conservaban el fuego. Y de hecho, durante gran parte de nuestra evolución, conservar el fuego ha sido conservar literalmente el hogar, el sitio en el que nos reunimos, ¿no? Pero esto demuestra una cosa revolucionaria, que es decir, necesito fuego, lo hago. Y de aquí a modificar una bacteria o una célula de tu sistema inmune para curar el cáncer, es como la película de Kubrick, ¿no? Hay ese salto tecnológico, pero al final es eso, la idea, la capacidad de modificar tu entorno, ¿no?
¿Y siempre se había pensado que en Inglaterra podía estar el origen de esto?
No, nunca se había pensado que sería en Inglaterra porque, como bien dicen los investigadores, Inglaterra hace 450.000 años tuvo una glaciación y desaparecieron todos los humanos que había. Entonces, posteriormente había un puente de tierra y probablemente homínidos que ya estaban, por ejemplo, en la Sierra de Atapuerca en Burgos, pre-neandertales, es decir, neandertales tempranos, pudieron llegar a las Islas Británicas y empezar a repoblarlas con la ayuda ya de una nueva tecnología que tenían, que era la de hacer fuego. Entonces ellos dicen, probablemente esto surgió en Europa, surgió en otros sitios, pero llegó aquí y ahora hemos encontrado el primer caso, ¿no? Entonces ahora todos los paleoantropólogos están otra vez revisando todos los datos para encontrar pirita y encontrar prueba.
Les cambió totalmente la vida, porque no tenían que estar manteniendo el fuego haciendo guardias por la noche para que no se apagara.
Yo cuando estaba escribiendo esta noticia pensaba en cómo nos sigue alucinando las llamas, el fuego. Es decir, tú te puedes sentar a mirar el fuego durante horas.
Yo tengo
chimenea
en mi casa.
Y creo que esto está impregnado en nuestra genética porque durante generaciones y generaciones y generaciones el fuego ha sido la vida. Porque ya no es solo que la teoría es que el fuego nos permitió cocinar, con lo cual podíamos digerir mucho mejor los alimentos, liberar muchos más nutrientes, eliminar ciertos patógenos y dedicar esos recursos para hacer un cerebro más grande. Pero es que además, en torno al fuego, ¿tú qué haces? Comentas, charlas, narras.
Ahora porque tenemos todos calefacción y manera de calentarnos, pero cuando solo había chimenea en las casas, la gente se reunía alrededor, no había ni tele alrededor de la chimenea.
¿Cuál es el hogar actual? Es decir, ¿cuál es el centro ahora?
Yo creo que ya ni la tele.
La fragmentación de pantallas ha roto ese modelo.
Y eso lo que ha cambiado también es el modelo de negociación, porque en una familia antes se negociaba cambiaba qué vemos en la
Hombre,
tele.
Total, total, total,
toda
total,
la vida,
total.
Claro. Si ahora ya cada uno se va a su habitación con su pantalla, terminó la negociación.
Y había que llegar a consensos, ¿no?
Totalmente.
Había que llegar a consensos. Pues a lo mejor ninguno veía lo que era su favorito, pero veía algo que a todos les gustaba.
Claro,
¿no?
Otro día me va a tocar a mí ver lo que yo quiero. Sí,
eso es.
Mira la de cosas que
hemos... No sé qué discutirían hace 400.000 años.
Yo he pensado, pese a ser tan decadentes los europeos, hasta el fuego que fuimos los en hacer.
Lo que les hemos dado. Bueno, fueron los neandertales, ojo, ¿eh?
Pero a mí me pasa, yo tengo una chimenea en mi casa en Barcelona y la tengo al lado de la tele. Y cuando tengo el fuego encendido, miro el
fuego.
Y tengo la tele encendida también.
Bueno,
pero
hay un canal de tele que es un fuego.
Sí,
o sea,
sí,
puedes
sí.
Poner...
Yo me lo he puesto más.
Yo que soy pobre y no tengo
Madrid.
Chimenea, me lo pongo.
Yo también. Y además es que crepita y todo.
Sí, no, está muy bien.
El sonido está muy logrado.
Es una maravilla. Bueno, del pasado y de estas cosas que nos evoca el fuego, vamos a una cosa que está pasando ahora. Actualizamos cómo está funcionando, lo hablamos aquí la semana pasada en este mismo ministerio, la prohibición de que los adolescentes usen las redes sociales en Australia. Esto entró en vigor ayer. ¿Hay alguna novedad?
Bueno, lo primero es que hablábamos de crear hogares, esto vino más a destruirlos, ¿no? Porque el debate sobre si los niños deben tener un móvil, yo creo que está destruyendo cientos de hogares. Entró en vigor ayer, es muy pronto para empezar a evaluar, pero no ha muerto nadie, no ha pasado nada, porque parece que atacar las redes es una de las cosas que es un cataclismo. Pues sí. No ha sido un cataclismo en Australia, todo el mundo está mirando lo que está ocurriendo. Surgen dos derivadas importantes, ¿no? Una es que los padres deben tener también permiso para autorizar a sus hijos, y esto se está recogiendo en la ley, y creo que es muy importante, ¿no? Porque siempre hay excepciones, ¿no? El que dice, ya, sí. Pero es que yo mi hijo está no sé dónde y necesito... Bueno, pues para este caso excepcional la ley permite que...
O sea, como un justificante. O sea,
si el padre autoriza, esto se puede seguir haciendo. Y dos, el tema de cómo regulas qué es una red social.
Claro, ¿De qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando? El modelo australiano ha tirado por decir nombres, ¿no? Las redes son estas y estas, lo cual deja una vía de escape, que es las redes más pequeñas, menos conocidas, o incluso que se puedan crear, ¿no? Nuevas redes para apalancarse en estar fuera de esa regulación. A ver, yo creo que a día de hoy el peligro no son las redes, son las redes que tenemos y que conocemos. O sea, se pueden construir redes que no negocien con nuestros datos, que no sean adictivas para nuestros niños, que no fomenten comportamientos abusivos. Todo esto se puede hacer. Lo que pasa es que no se está haciendo porque la regulación permite no hacerlo. Ojalá Australia abra la vía a que surjan redes organizadas de otra manera y plantadas de otra manera. Ya hemos visto que no es fácil. Si todos nos hemos intentado ir de Twitter o de X a otras redes y no acaban de arrancar, pero ojalá esta sea la vía para demostrar que hay otro modelo y otra manera de hacer las cosas.
Y ojalá los que les toca hacer esto se fijen en el modelo australiano. Ahora mismo deberían estar todos los gobiernos mirando en qué hace Australia.
Y que se deje de utilizar esta excusa, ¿no? De es que no se puede hacer. No, se puede hacer. El tema de la identificación que decíamos el otro día. Además de tener muchos oyentes, tenemos oyentes muy inteligentes que otro día cuando salí de aquí me habían mandado WhatsApps con tecnologías disponibles ya para hacer esta identificación. Es decir, esto es absolutamente real y posible hoy. Otra cosa es la voluntad política para hacerlo, para asumir esta complejidad y sobre todo para enfrentarte a gente...
Iba a decir incluso el consenso social.
Sí.
Porque te encontrarás, yo es que me contaba, no sé si os lo conté a vosotros, una conocida mía que es maestra, como prohíben a los niños, por ejemplo, cuando van de excursión, llevar el teléfono. Uh-huh. Y llevan algunos teléfonos porque los padres les meten el teléfono dentro de la mochila.
Total.
Bueno, y lo que te dicen también algunos profesores, ¿no? Niños con síndrome de abstinencia del móvil.
Sí,
¿no? O sea, tú tienes a un niño 3 días sin teléfono móvil y el niño tiene síndrome de abstinencia. O sea, está absolutamente...
Que tiene que haber también un consenso social de todos para tomar este tipo de medidas. Nuño, noticias sobre genética y enfermedades mentales. Una investigación publicada en Nature revela que solo hay 5 factores genéticos de riesgo detrás de 14 enfermedades mentales más comunes. ¿De qué enfermedades hablamos?
Bueno, hablamos, por ejemplo, de depresión y ansiedad, que muchas veces los médicos no tienen o se dan juntas o no tienen la capacidad de diagnosticarlas de una forma clara, esquizofrenia y trastorno bipolar. Lo que han visto sobre todo son diferentes rasgos genéticos que conectan unas enfermedades mentales y no otras. Y entonces yo creo que lo más importante de este estudio es mirar hacia el futuro. Es decir, por ahora solo es conocimiento básico de qué genes se afectan en estas enfermedades mentales. antes, pero en un futuro se podría pasar del diagnóstico actual, que se basa básicamente en lo que te cuenta el paciente, sí, que, con toda la subjetividad que eso supone, a un diagnóstico molecular, como hay, por ejemplo, con el cáncer, ¿no? Es sí, decir, ahora mismo no te pueden hacer un escáner cerebral y decir qué enfermedad mental tienes, pero en un futuro sí te pueden hacer un test genético y decir, oye, tienes estos genes, tienes esta predisposición, este riesgo a desarrollar ciertas enfermedades y no otras, ¿no? Y esto está relacionado con algo que hablamos la semana pasada. Muchos de estos genes se empiezan a, por así decirlo, a estropear durante el desarrollo embrionario, durante el desarrollo del cerebro, con lo cual necesitamos estudiar más ese desarrollo embrionario para conocer las conexiones entre estas enfermedades mejor.
Chicos, lo dejamos aquí.
Muy bien.
También teníais vosotros intriga por saber quién es
Sergio Garrido. Pues ya está.
Anchón Alonso, hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.